Estamos en presencia de una dama, Jimena Barbosa. Qué antiguo, ¿no? La palabra dama ya no debe existir. Bueno, muchas sí. Buenas noches,
buenas
Jimena.
Buenas noches, gracias por invitarme.
Bienvenida.
Gracias.
Y a la derecha, aquí frente a mí, Fernando Bellottini.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va?
Bien, bien. La verdad que bien. Muy a gusto de recibirlos y de estar acá compartiendo lo que va a ser este diálogo que va a transitar los caminos que vayan a transitar, ¿no? Bueno, Fernando Bellottini es un autor, escritor, que, a ver, tenemos para hablar algunas cosas, pero para no hacer así exagerado, vamos a recordar que es un hombre que ganó el Fray Mocho 2009, y digo así para chapear un poquito. Estamos invitados, tenemos un invitado que además de escribir y disfrutar de la escritura, tuvo un reconocimiento en el año 2009, el Fray Mocho de nuestra provincia. Y más allá de los premios, Fernando, uno sabe, está aquí también Jimena con sus frescos 23 años, que, bueno, escribir, cuando uno escribe, no tiene seguramente dirección a los premios, tiene el deseo de producir, ¿no? ¿Cómo nace la escritura en ustedes? ¿Cómo se fue formando el deseo de escribir? Mirá qué pregunta tonta y simple que te hago de arranque. ¿Cómo fue?
No es tan simple.
Porque son dos escritores.
No tiene una respuesta clara, ¿no? Cada uno dará su versión. Uh-huh. Pero en mi caso fue producto del insomnio. Yo, como no podía dormir, escribía. Y bueno, después fui a terapia y mi analista valoraba los textos que escribía. Y entonces, y ahí empecé a hacer talleres y a profundizar el tema.
¿Descubrís que esa...? Sí,
por ser un borderline, digamos, me dediqué.
Bueno, el insomnio es un síntoma, claro, que está presente en la persona.
Seguro.
Y bien sabemos que por ahí hay momentos de la vida que el insomnio acompaña más y otras veces nos abandona, ¿no?
Por lo menos escribía y no tomaba pastillas, digamos. Bueno,
no, porque en realidad me sorprende gratamente escuchar, y bien como dijiste al inicio, cada cual tiene sus propias razones que, claro, fueron llevándolo a esta cercanía con las letras, ¿no?
Es decir, si uno quisiera generalizar, yo creo que hay un deseo de expresión y de comunicación.
Claro.
O sea, para mí el hecho literario es un hecho comunicativo. O sea, vos querés dar un mensaje a alguien.
Sí.
Y en eso, o sea, querés expresarte y a la vez comunicarte, ¿no? O sea, y se constituye en literatura cuando, bueno, tiene determinada estética y tiene también un receptor que te puede, digamos, devolver algo.
Claro.
O puede causar un efecto en él, ¿no?
Uh-huh. ¿Y a vos, Jimena, cómo fue?
Y a mí me surge como más como un juego, como una intriga por el hecho del habla en sí, de la lengua, cómo podía experimentar otras maneras con la lengua, digamos. Empecé muy chiquita. En realidad, tengo recuerdos de tener libretitas y escribir prácticamente todo lo que veía, cuentos breves. Esos son recuerdos muy, muy por ahí borrosos, pero que empiezo a escribir así periódicamente y ya con un género más o menos definido, a los 12 años. Poesía, con mucha intriga por el tema de la musicalidad que podían generar las palabras, con la rima y la métrica, que creo que esto es una opinión propia, que cuando yo creo que cada persona que se encuentra con la poesía por primera vez es una cuestión de buscar esa música, digamos. Yo creo que las primeras veces que se escribe, uh-huh, necesariamente se escribe tirando hacia la rima, y después se va explorando o se va abriendo más, uh-huh, el panorama. Y también coincido con Fernando que es un deseo propio, un deseo íntimo de expresar, no sé si llegar al punto de comunicar, pero es una expresión que de alguna manera complejiza la perspectiva que tiene uno sobre el mundo, y que pueda enriquecerse esa perspectiva a través de ese texto con las lecturas que puedan llegarle, y de, a partir de ahí compartir qué generó todo eso, si el texto cumple también su función, que creo que tiene que haber una parte en la que el texto atraiga o llame o toque a la otra persona de alguna manera, porque si no, no hay intercambio.
No hay comunicación. Claro.
Sí.
Ahora, uno empieza a escribir, como decía Fernando, para uno mismo. Vos escribías, sí. Y si estaba, por supuesto, subyacente el deseo de comunicación y que vaya dirigido a alguien, en principio eso era como algo encapsulado,
sí, algo
era
íntimo,
tuyo, ¿no?
Algo íntimo, sí. Lógico. Claro.
Y vos recordabas, Fernando, que tal vez en este diálogo con tu analista comenzaste a tener un otro que valoraba tu escrito y fue alentando a que profundizaras esa
sí.
No el insomnio, pero sí el deseo de escribir.
Claro, no la idea de formarte, ¿no? Claro, el tema y aprender y aprender algunas herramientas y algunos recursos, y bueno, la primera etapa de la formación fue aprender un poco a leer, también a identificar por dónde transitas, que yo en los primeros tiempos transitaba mucho lo que era el absurdo y reconocer autores que también transitan ese camino, porque a veces uno ni sabe dónde, entonces yo ni sabía dónde estaba parado.
Claro, uno
no
escribe,
es que soy de
uno...
los que dicen no, porque yo leía la colección no sé qué, claro. Robin Hood, no, en mi caso yo leía historietas, era un lector voraz, siempre fui muy curioso, pero no de literatura, digamos.
Claro.
Específicamente. Y sería más lindo que lo contara de otra manera, ¿no?
Ay, bueno, pero como bien lo dijiste, la singularidad, ¿no? Claro. Uno inició esto a partir de ciertos parámetros que nos fueron determinando.
Exacto. ¿No? Y después lo que sucede con eso, y en relación a lo que decís de la terapia, que también a veces los textos también son un medio de autoconocimiento.
Claro que sí.
O sea, también por dónde estás transitado, porque hay mensajes inconscientes, porque obviamente claro. Cuando uno escribe es otra persona, es decir, hay un mediador, o sea, hay un autor, un narrador y, sí. Y digamos un personaje, ¿no es cierto? Entonces evidentemente ahí canalizás un montón de cosas que después te das cuenta, decir, mirá, qué era lo que estaba queriendo largar, ¿no?
Claro.
Bueno. Creo que en ese sentido la escritura tiene un valor importante.
Claro. Jimena, me decías vos, esto nació en vos desde muy chiquita, ¿no? Uh-huh. Y a los 12 años se canalizó ya con más, casi con más madurez, diría, pese a los 12 años, porque tenía vocación de la sonoridad, de una métrica, así, ya había una exigencia, ¿no?
Sí.
Y así como en Fernando su analista fue como un escucha que alentó, ¿quiénes fueron tus primeras escuchas?
Y mis padres.
Ajá.
Mis padres, sí. Me alentaban mucho. Así como escribía, iba y se los leía. Y siempre muy lindo, qué lindo, cómo haces, de dónde te salen estas ideas. Yo en esa etapa empecé a cuestionar mucho el tema de abandonar la infancia y empezar a transitar otras cosas. Eso también fue parte de mi autoexploración, digamos.
Claro.
Empezar a transitar la pubertad, la adolescencia, mis dudas con respecto a esas cosas. Entonces, también sí, coincido con Fernando que es una manera de autoconocerse. En mi caso creo que fue la mejor manera. Es algo muy íntimo.
Sí.
Por eso también, al menos en poesía, porque yo por ahí narrativa toco más como lectora que como productora.
Uh-huh.
Pero me parece que en poesía es muy íntimo, es casi como desnudarse uno, desnudar sus dudas, mostrarse vulnerable de alguna manera, mostrarse ser humano también. Y siempre, siempre, siempre en poesía son cuestionamientos, nunca hay certezas. Siempre es una búsqueda de algo que por ahí no se tantea. Y también eso me parece que sirve para alguien que esté del otro lado, por así decirlo, no es tan lineal, pero que al leer eso pueda él mismo reevaluar su modo de conocerse él, su modo de conocer el mundo, de percibir el mundo, qué cosas podría empezar a cambiar. Me parece que en ese sentido también la poesía es una herramienta para crecimiento.
De, reflexionar, claro.
Reflexión y crecimiento personal y social también.
Vos hiciste ese crecimiento, evidentemente me estás contando cómo fuiste atravesando la etapa, ¿no? Pubertad, adolescencia, tus padres en primera instancia escuchando y valorizando tus textos.
Sí.
Y luego... ¿Te animaste a ampliarlo, viste? Salir de esa,
sí,
de esa timidez que genera las vergüenzas propias de un adolescente, ¿no?
Sí.
¿Y te pudiste ampliar a otros que escucharon y leyeron tus textos?
En mi adolescencia me aboqué más a páginas que estaban dedicadas a autores que compartan sus textos en esa página, y además había chats para pasarse sus textos, qué sé yo. Pero personalmente así no era más tímida.
Ahí está.
Para compartir lo mío. Más en la adolescencia. En la adolescencia
sí,
fue
sí.
cuando empecé a guardar mis textos. Ya no se los mostraba a mis padres. Ya eran otras cosas. Otros temas los que tocaba. Por ahí capaz ya empezaban a chocarles un poco más. Y se empezaban a generar diferencias, digamos.
Pero mirá lo que escribe esta chica.
Un poco más.
Claro. Y también fue en la adolescencia en que también me interesé más por conocerme como escritora, que es algo que por ahí la escuela me limitaba mucho con respecto a los autores que me daba. Y a mí me interesaba, pasaba horas en la computadora investigando. Se me ocurría, empecé por países, se me ocurría un país, buscar. ¿Qué autor en este país? ¿Qué me gusta más? ¿Qué me gusta menos? Nunca pensando en involucrar tales autores a mi estética, porque mi estética sí. es mía. Pero sí como sus perspectivas, digamos, agrandaban la mía o enriquecían la mía.
Claro.
En la vida.
Claro.
Y después, cómo se trasladó eso a la poesía o cómo me ayudó a gestar mi voz, digamos, de personaje, como decía Fernando... ya no sé, son cosas que pasan, me parece, naturalmente, que no se busca.
Fernando, y bueno, y vos que fuiste así lector voraz y leías historietas, cuando fuiste descubriendo que esta comunicación se empezó a dar con otros que empezaron a leer, ¿cómo discriminás esa comunicación? Digo, porque comenzaste escribiendo cuentos, escribías,
sí,
estas fueron tus primeras propuestas, digamos, de intercambio,
sí,
con ese otro imaginario que uno por allí no lo tiene presente, pero a medida que vas mejorando tus textos, vas como queriendo compartirlos, ¿no?
No sé si hay mejora, no creo que haya evolución o desarrollo.
Contame eso,
no, porque creo que hay etapas, hay movimientos internos, digamos, y creo que no sé si te ayuda tanto lo que lees, tanto sino esa disposición interna, digamos, a la creación. Es decir, eso de la inspiración sí existe, por supuesto que existe. Después hay laburo, alguien quiere escribir, tiene que corregir mucho. Aparte, nunca estás seguro de lo que haces, si lo que haces realmente, o sea, es el otro el que te valida.
Sí.
No, nunca estás plenamente consciente de que lo tuyo es ping. Y es más, cuando crees, es. Generalmente
equivocado
al revés, digamos. Y, claro, suponete, qué sé yo, del libro este del Fray Mocho, yo decía, bueno, este cuento, y distintos lectores valoraban distintos textos, o sea, no tenés no hay parámetros. Yo digo, en el arte no hay desarrollo ni hay competencia. Es decir, uno puede establecer el primero, segundo, tercero. Por supuesto que existen concursos, etcétera. Pero bueno, prima mucho el azar y mucho, qué sé yo, los jurados que te tocan en ese momento.
¿Qué tipo de lectores son los jurados?
Claro,
también.
¿Qué tipo de lectores? Exacto. Porque puede que no comulguen con tu estética, digamos.
Claro. Claro.
Entonces no sé si hay lo que hay aprendizaje, sí puede haber aprendizaje de lo artesanal, digamos, de la técnica. Eve Ward, hace yo creo que el año pasado fuimos a escuchar, y Eve Ward decía, la literatura es una artesanía rara. O sea, hay un trabajo, por supuesto, pero es posterior, y también si vos querés aplicar técnicas y querés hacer artesanía, bueno, no vas a lograr literatura, sino que, bueno, vas a hacer textos
lindos,
pasables, o sea, bien escritos, pero no van a tener la profundidad lo que de tu interior, de lo que querés
yo
comunicar.
Creo que eso se percibe inmediatamente cuando
sí,
vos
cuando,
abordás
cuando,
un texto.
Cuando no pones la sangre, ¿no?
Sí.
El texto.
Se nota.
Bueno, y ahora te propongo un salto, les propongo un salto, porque estamos hablando del escritor, del nacimiento del escritor, de la escritora, de esos procesos internos, íntimos. Y del otro lado, el lector. El lector concordiense. ¿Qué leemos del lector concordiense?
Tendríamos que ser libreros nosotros para contestarte.
Lo llamamos a Jorge.
Vamos a llamar a Maris Ponce.
Un saludo para ellos, si nos están escuchando.
Sí, por supuesto.
Perdón, hablando de libreros. Sí. Hiciste una publicación en Facebook con mucha gente que se sumó, que saludó. Digamos una invitación
al evento
que se acerquen, sí. Y mira, permíteme leerlo, estamos hablando con Fernando Velotini, con Jimena Barbosa, escritores, diríamos escritores de Concordia porque escriben en Concordia. Fernando es nacido en Santa Fe y Jimena nacida
en Concordia.
Y estamos compartiendo en este Dos Cafés para Tres, en esta noche de lluvia y de esto que invita a estar un poquito más cerca y compartir palabras, compartir emociones. Y por cierto, hay gente que se ha propuesto saludarnos, estar presente a través de Facebook, y ahora mismo a todos los que dieron el presente le vamos a pasar lista y vamos a ver si están verdaderamente presentes. Bueno, si se quieren sumar a través de Facebook, sepas que está el café el Face Dos Cafés para Tres para poder hacer saludos, para poder enviar sus opiniones, comentarios, y si no, tiene el teléfono 422-0250 para dejar mensaje o 421-5506. Bueno, está el Facebook tranquilo, no hay llamados. El saludo de Orlando Alberto Ríos, que te conoce, un hombre que leyó un texto tuyo y que iba a estar dispuesto a compartir, y nos envió su mensaje. Uh-huh. Gracias a Orlando. Bueno, la pregunta tiene que ver con esto que tal vez es complejo, ¿no? Es decir, un poco, los lectores. Sabiendo que estamos en un contexto cultural mucho más amplio, digo Concordia, pero el contexto cultural tiene hoy caminos mucho más desarrollados, ¿no? Todo lo que sea lo audiovisual, todo lo que tenga que ver con las nuevas tecnologías, son convocantes, son atrapantes, y en verdad es por allí donde circulan las conexiones, comunicaciones de las personas.
Claro,
¿no?
Las personas leen mucho más que antes.
¿Debido?
A internet y a los mensajes, a WhatsApp.
El tema es que leen.
Claro, el problema es que leen, pero...
Bueno, y diría una maestra de las de mi edad, y cómo escriben por escribir a través de las nuevas tecnologías, ¿no?
Sí, bueno, eso es
y bueno,
el lenguaje va, bueno, si no estaríamos hablando latín, qué sé yo.
Claramente.
Hay una evolución inevitable,
hay un
aunque
cambio.
Tenga un sabor desagradable,
claro,
para
seguro,
algunos.
Seguro, sí. Yo creo que hay códigos que eso lo va generando la sociedad, digamos,
sí.
las personas.
Lo paradójico de la evolución del lenguaje que justamente se da a través de lo vulgar, a través del uso. Y que la normativa por ahí quiere hacer de la lengua algo rígido, y de cierta forma el uso siempre termina
avanzando
siempre, bueno, termina buscando economizar de alguna manera.
Pero es que la academia va atrás de eso, ¿sí?
Claro,
porque, y la filosofía va atrás de
bueno, pero una vez que formaliza lo quiere retener.
Claro, lo
¿no?
quiere retener e imponer. Imponer y decir, no, es esto. Es decir, pero no, siempre se le escapa porque, bueno.
Lo que pasa con la academia también es, siento como una forma de propiedad de su idioma, y claro, no aceptar que su idioma se expandió a tal punto de que se mutó, digamos, de tal forma que puede haber incluso una gramática argentina, ¿por qué no?
Poesía, el mensaje de texto.
Sí, claramente.
Claro. Bueno, y esto nos lleva a poder pensar, así, el lector concordiense, el lector de hoy, cuál es un rasgo de estos lectores que nos leen.
Yo no creo que escape a lo que se lee, digamos, en el país, en el mercado. O sea, hay un mercado editorial y hay posicionamientos de textos y de autores. Hay también un mercado editorial concentrado, donde bueno, se imponen, por así decir, algunos
autores. ¿Qué leer? ¿Qué es lo que hay?
¿Qué hay que leer, ¿no? Claro. Entonces tenés los rankings y qué sé yo, y bueno, y creo que pasa, transita por ahí, por lo que se lee en cualquier lugar, digamos. Por lo menos lo que a veces uno habla con los libreros, ¿no? Uh-huh. De pronto no importa mucho la calidad de lo que, o qué sé yo, desde cierto punto de vista. De lo que se escribe, sino que te interesa leer a Ari Paluch, qué sé yo.
Claro.
Es un libro de autoayuda, pero bueno, es un tipo que está en los medios, y viene con todo un
sí, sí, un background, caso, un sostén,
sí, digamos, mediático, que a eso, contra eso, no hay nada. Bueno, pues todos estamos sometidos un poco a eso.
Sí, ¿no? Hay lectores y lectores también. Una cosa es el mercado editorial, la gente puede ir a una librería, ver que se le ofrece, digamos, en esa, sí, librería, y adquirir un libro como producto. Otra cosa son los lectores ávidos, lectores amantes de la lectura, que buscan por sus propios medios. Yo creo que tenemos una gran biblioteca en lo que es internet. Uh-huh. Es más, tenemos bibliotecas virtuales en internet que... Yo creo que un lector ávido busca. Siempre se prefiere el libro, pero en caso de por ahí no conseguir, si sos un lector que conoce más o menos, digamos, lo que es bueno, por así decirlo, lo que es malo, terminás desembocando en esas bibliotecas virtuales en caso de no coincidir con lo que las librerías te ofrecen, que generalmente es lo que genera dinero.
Lo que pasa
es
que hay un tema con la lectura, que es que yo siempre discuto, digamos, que no... O sea, el ejercicio de la lectura se hace en distintos soportes y de distintas maneras. El problema de la lectura es un problema de interpretación para mí. Es decir, no es la cantidad, no es que vos leas... Siempre se habla de lectura y se piensa de una persona leyendo un libro. Y vos caminás por la calle y estás leyendo cosas. Uh-huh. O sea, estás leyendo actitudes, estás leyendo gestos, estás leyendo carteles. Entonces, me parece que habría que enfocar la lectura siempre por el lado de la interpretación. ¿Qué es lo que... ¿Cuál es el residuo de esa lectura, digamos, ¿no? Y no tanto por el que yo esté con el librito, digamos, debajo del árbol. Pero bueno, es una apreciación,
sí, sí,
personal,
sí, sí.
Pero me parece que hay que trabajar más en la interpretación, es decir, ¿qué estamos recibiendo, digamos?
Y no solamente por el texto...
Claro,
concreto.
No el soporte, claro. ni la actitud, ni el modo, digamos, sino que estamos, ¿cuáles son los mensajes que estamos?
Tampoco leer recibiendo de una manera coleccionable, leí tantos libros, leí tantos autores.
Claro.
No, por supuesto. Sí.
Claro. Hay gente que te habla de la lectura de esa manera, así, claro, tan fría. Y,
bueno, también hay libros de cómo hablar de libros sin haberlos leído, sí, digamos.
pero claro, me parece que esto tiene que ver con toda esta... este abanico, ¿no?, de cómo las personas se posicionan, tanto desde la perspectiva del escribiente, del escritor, como desde la perspectiva del lector, que bueno, de acuerdo a este modo de decir cómo lee, qué lee, da cuenta de algo propio que necesita comunicar, ¿no? Sí. Y bueno, a veces se habla de libros que no fueron leídos con la autoridad, como si fuera cierto.
Pero la escritura, las fuentes, son, no solo son los libros, digamos, los textos, sino las fuentes también son las vivencias.
Claro.
O sea, son múltiples disparadores para que alguien escriba. Y te sucedió algo, o tú viste una imagen, y de pronto, ping, cae y eso termina siendo un texto, digamos.
Yo termino pensando que... últimamente me está costando separar mucho lo que es lectura de escritura, como actividades paralelas, por así decirlo, como que de un lado está el escritor y del otro lado está el lector, sino también pensar al lector como escritor, porque de alguna manera, por más que no se materialice, hay una reescritura a todo caso, hay una escritura dentro de la memoria y el cerebro de ese lector, de ahí la importancia de leer. Y de ahí la importancia que tiene después de la manera de concebir la realidad y la manera de, por ahí, empezar a modificar ese lado. No quedarse, como quien diría, en lo cuadrado, dentro de,
bueno,
lo cuadrado.
Ese es uno de los objetivos, digamos, por ahí que nos propusimos con la página, ¿no es cierto? Con Autores de Concordia, que, bueno, Autores de Concordia reúne escritores locales, Y también hay rescates, digamos, de autores de la provincia. Y la idea, ¿cuál es? Es hacer visible un discurso distinto, un discurso que no es el que estamos acostumbrados en los medios, el de la televisión, y bueno, y que ese discurso tenga una entidad justamente para producir lo que dice, ¿no? El autoconocimiento, la reflexión, es decir, y orientarlo hacia otro ámbitos, de otro campo. Uh-huh. Yo creo en eso, creo que si uno logra, digamos, llevar a la superficie ese discurso, genera cambios, genera digamos, actitudes y cosas diferentes en las personas.
Y ahí ya entramos también en el tema de la difusión, que es otra cuestión compleja, porque al menos lo que me pasa a mí, de lo que yo recibo cuando escribo, digamos, cuando muestro lo que escribo, que mis lectores, si lo puedo llamar así,
sí, sí,
generalmente son escritores. No tengo gente que me lea más allá de mis familiares, digamos, mis
lector
amigos.
Puro.
Un lector puro, claro, un lector puro que no te busque a la manera de, por ahí capaz para enriquecerse como escritor o, digamos.
O para cuestionarte.
Claro.
Dice,
para,
uno sí. Siempre, hay un escritor que dice, uno lee con desconfianza a los contemporáneos.
Sí.
Dice, bueno, a ver este que sí. Lo veo todos los días, a ver qué me dice, y entonces lo lee con cierta desconfianza.
Sí.
Bueno, aquí hay un punto de convergencia en el diálogo, de acuerdo a las miradas, ¿no? Cuando vos haces mención a esta interpretación que hacemos como lector no solamente del texto, sino como vamos leyendo la realidad, como vamos leyendo los mensajes, hasta la corporalidad, que es un texto que nos dice algo, y ese cuerpo, tanto en lo individual como ese cuerpo colectivo, nos dice algo, y algo incorporamos, y esto genera una interpretación, y tiene que ver con qué posicionamiento vamos a tomar a partir de lo que vamos leyendo. En eso que vos decís, Jimena, de no separar el lector del escritor, es porque el lector es ese escritor también, está escribiendo, y está escribiendo en sí mismo, está escribiendo adentro suyo vivencias, reflexiones, pensamientos que de alguna forma se van a expresar. Tal vez no tenga el formato de texto escrito, pero se va a ir expresando con sus amigos, con su familia, en su intimidad.
De alguna manera, también un escritor anónimo, un reescritor anónimo,
claro,
el lector.
Claro.
Recrea, por supuesto. Sí. ¿Sí?
Claro. Porque esto es también como darle una valorización, una importancia a esto que está, te diría, no te digo desacreditado, pero está como invisibilizado, ¿no? Es decir, ¿cuánto de lo que vamos diciendo o haciendo tiene que ver con lo que venimos incorporando? Y tal vez no tiene ese formato visible de, a partir de lo que fui leyendo, digo esto. Es silencioso, digo, ese modo en que se produce esa
asimilación.
Sí, asimilación y esa comunicación.
También lleva su tiempo, sí.
Claro.
Y es inmediato.
No es cuestión de leer y ya tengo algo.
Claro.
Que me tocó y que puedo de alguna manera expresarlo o reformularlo o apropiármelo. Lleva un tiempo. La lectura de un libro lleva su tiempo, digamos, más allá de las páginas, de que se te terminen las páginas. Uno sigue leyéndolo durante mucho tiempo hasta que llega un punto en que de alguna manera te das cuenta en qué manera te afectó o te hizo crecer esa lectura. O capaz que no. O capaz, claro, que no te ofreció nada.
Claro.
Pero creo que hay, si no es algo inmediato, ese proceso de cambio, uh-huh, que te genera una lectura.
Me gusta la idea que de alguna manera sacamos así a la luz, ¿no? Esto de que somos lectores y que, uh-huh, leemos más que antes, a pesar que no tengamos el formato de leer libros, y uno, sí, puede decir, bueno, ¿y qué leíste este año? Y este año no leí nada, y parece que el hombre o la mujer...
Claro, pero
no.
te pasaste 20
tantas horas
de amigos y cosas, y a veces muy interesantes, a veces sumamente,
sí,
superficiales y banales, y bueno, ¿cuánto leíste?
Claro. Y esto me parece que es una valorización, una revalorización de lo que hacemos, ¿no?
Exacto.
Las personas leemos aunque los libreros se quejen de que no venden tantos libros, pero...
Sí, bueno, pero ese es un problema de soporte, de la, claro, la competencia de los soportes, ¿no?
Claro, claro. Bueno, estamos compartiendo con Fernando Velottini, con Jimena Barbosa, esta noche de radio, esta noche de diálogos sobre escrituras, textos, gente que escribe, gente que lee, todos leemos. Y en esta casi 23 horas, 02 minutos, nos vamos a tomar este breve tiempo, si aquí Ángel era atento, porque acaba de trabajar de fotógrafo, y las fotos que van a ver ustedes dentro de poco en Facebook tiene la marca de Ángel Boné Godoy, que siempre, a través de los sonidos, se expresa. Antes de pasar a lo que tenemos previsto, escuchamos a un contestador. A ver...
Voy a compartir los santos de hoy. Comienzo por Santa Inés y el Monte Pulciano. Inés nació en un pequeño pueblo de Monte Pulciano hace el año 1274. Sus primeros años en el monasterio fueron de humildad, mortificación, tierna devoción y obediencia. Poseía la prudencia y la inteligencia humana, que unidas a las del espíritu la hicieron acreedora al nombramiento de abadesa. Muy pronto se construyó el convento. Murió el 20 de abril de 1317. Otros santos son Anastasio de Antioquía en el 609, Elena en el siglo 11.
Gracias a la amiga que se ha dignado a llamarnos una vez más y columnista oficial del Santoral del Día. Y así como ofrecimos el teléfono, el 421-556-5506, sonó. Y aquí estamos escuchando la voz de un amigo que nos está llamando. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto de hablar?
Alcides Padrón.
Alcides, Mario Sarli te saluda. Gracias, gracias por hacer ese llamado y acercarte a esta mesa de café que hoy... Hoy, por primera vez, tiene café, verdaderamente café, en la mesa.
Del bueno, digamos.
Bueno, del bueno lo tomamos con ganas, eso sí.
Está bien.
Alcides, bienvenido de sumarte a este programa, contanos.
Muchas gracias. Mira, no, quería saludar a Fernando y a Jimena, ¿viste? Porque es maravilloso lo que hacen. Y fundamentalmente a vos, Mario, porque yo creo que... El trabajo de difundir las inquietudes, las necesidades y los proyectos de los autores de Concordia es maravilloso, es una cosa que hay que reconocerla y hay que fogonearla cuando ocurren estas cosas. Así que mis sinceras felicitaciones, y bueno, y yo creo de que lo tuyo tiene un valor especial, por lo menos para los autores.
Alcides, yo te agradezco la consideración, por cierto, y bueno, la tarea es esta, ¿no? La radio es un espacio de encuentro y de conectarnos entre los que hacemos cosas, los que nos gusta esto de compartir reflexiones, compartir ideas y compartir emociones.
Sí, señor.
Entonces, por supuesto que toda expresión es bienvenida y se suma a esta mesa de café que es ampliada. Alcides, pero bueno, vos querés en particular también saludar a Fernando y a Jimena, ¿no?
Por supuesto.
¿Los conocés?
Bueno. No lo conozco personalmente. No te olvides que yo hace ya 17 años que me fui de Concordia.
Ajá. ¿Qué estás haciendo y dónde estás, Alcides?
Estoy en Córdoba. Ajá. Trabajando acá y bueno, y siempre escribiendo, siempre presentando cosas, siempre en actividad permanente, con mucho contacto con la gente de Canto Nuestro, permanentemente.
Ajá.
Ahora este año se reeditó la cantata Concordia nuevamente.
¿Participaste de esa cantata, Alcides?
Mirá, no la presentaron el libro, pero no la presentaron, en digamos, musicalmente todavía.
Ajá.
Estamos esperando, cuando bien Creo que andan por Paraná ahora y Buenos Aires presentándola y ya me van a invitar.
Ajá. ¿Y vos formabas parte de esta agrupación de Canto Nuestro?
No. Yo escribía las letras.
Ah, pero ella era... perdón, aquí la trastabillada mía. Autor de los textos que fueron cantados, claro, por Canto Nuestro.
Exactamente.
Ajá.
Exactamente. Y hicimos la cantata Concordia con la música de Gabriel y Omar Cueyde, ¿verdad?
Ajá.
Eso más o menos... Así que bueno, lo importante es lo tuyo. Tiene un valor no. para nosotros. Fíjate que yo hace 17 años que estoy fuera de Concordia y me sigo considerando un autor de Concordia.
Qué lindo, qué lindo. Digo esto porque tiene que ver con una identidad, tiene que ver con una raíz y una... A ver, ¿cómo decirte? Viste que hay personas que a veces necesitan como que sus raíces sean como un poco cortadas, tapadas. Vos las reivindicás, me parece, ¿no?
Sí, permanentemente.
Claro, claro. ¿Y esto lo seguís llevando a los textos? ¿Seguís con producción literaria?
Lo sigo llevando, por ahí publico algo en Facebook. Tengo proyectado un libro para este año que se llama El Niño de las Rimas. Así que bueno, sí, como siempre, sí, creo que nos vamos a morir. Tanto Jimena como Fernando como yo nos vamos a morir. Bien. No está pronto nomás.
Así es, bueno, nos da mucho gusto compartir. Queda abierto el diálogo, si
bueno,
alguna.
Por supuesto, no va a ser ni la primera ni la última vez. Dale un beso enorme a Jimena y un abrazo a Fernando.
Muchas gracias. Otro para vos.
Gracias.
Alcides, ¿y cómo?
Permitime sí. mandar un saludo a mis nietas que están viviendo allá.
Ajá.
A Matilda y a Sofía.
Ajá.
Así que te agradezco mucho y valoro enormemente lo tuyo y lo de los chicos.
Bueno, Alcides, yo te agradezco a vos este atrevimiento así de animarte a llamar y compartir tus ganas de compartir como lo estás haciendo, ¿no?
Un tremendo gusto.
Sí, para nosotros también, porque nos alegra que nos estén escuchando, que estés al tanto de lo que estamos haciendo, pero sobre todo esta idea de ser socios, te diría así, ¿no? Entre comillas, somos socios de compartir esta motivación por estar acercándonos a la gente y haciendo que la gente se acerque también a lo que vamos produciendo, ¿no?
Sí, señor.
Y esto, bueno, en esa posición te ubico y tu forma de hablar, tu forma de expresarte da cuenta de ser así. Así que, Alcides, te agradecemos muchísimo este llamado y por cierto, de estar sumado a esto de ser autor de Concordia, como te calificás.
Claro, enorme abrazo.
Igual. Buenas noches, gracias.
Gracias a ustedes.
Saludar al señor Sammy también, decirle que lo estoy escuchando y bueno, no puedo decir nada porque no escuché casi nada todavía, pero soy en 1056, que pasen bien y todo bien.
Señor Sammy, lo felicito, su programa es excelente, Dios quiera que se cumpla. Que se cumpla eso de que pueda estar no dos noches, de lunes a viernes, porque es muy entretenido su programa, muy entretenido, lo paso divino. Así le pasará a muchos oyentes. Y ahora lo felicito aún más por haber pasado a FM. Que su cumpla su deseo, señor. Sale. Felicitaciones. Adiós. Habló Raúl.
Gracias, Emilce. Gracias, Raúl, por el llamado. Ustedes también, con esa conexión, con esa comunicación, no solamente percibimos la presencia, sino además nos alientan a seguir en este camino que hemos decidido tomar. Tal vez no de lunes a viernes, Raúl, pero vamos a procurar estar un poco más que un solo día como lo estamos haciendo los días miércoles. Vamos a pensar en tal vez sumarle el martes y a partir del próximo mes, probablemente, esto es una promesa, estamos pensando en voz alta, podemos estar dos veces en la radio, en la AM y en la FM 89.3, compartiendo con esta audiencia afectuosa.
Hola, soy Celia de Paraná. Estoy escuchando el programa, muy lindo, muy interesante. Yo soy tía de Jimena y me siento totalmente orgullosa de tener una sobrina con semejante altura, a pesar de la corta edad, y la altura con la que se desenvuelve. Me encanta, la amo. Vamos adelante, Jimena. Y muy lindo el programa, me parece bárbaro que se resalte las virtudes de los escritores. Un beso para todos, los quiero.
Gracias, Elia, desde Paraná, y con este amor así inmenso que se nota en tus palabras, en cada letra, ¿eh? En cada palabra se nota este afecto a esta bonita sobrina que tenés aquí, 23 frescos años para 24, y con toda esa potencia que seguramente tiene que ver con algunos genes, y a lo mejor Celia, le entregaste algunos de ellos, ¿eh? Aquí va el
siempre
saludo.
Con el cariño de la tía. Gracias, tía, te mando besos, yo también te quiero mucho.
Bueno, seguimos con este tramo del programa, porque nos vamos a deleitar con un poquitito de música, tanda, música, y nos quedamos un ratito más con estos autores de Concordia.
Cuando el día abandona sus apuros, la noche nos propone distensión. En Dos Cafés para Tres, las sentidas palabras circulan y acompañan. Ahora, en Dos Cafés para Tres, esas melodías que acariciaron el alma de los espectadores. Música de película.
aquí con un clima, con un clima menos, con un clima menos, aquí estamos compartiendo esta mesa de café con Jimena, con Fernando Velotini, Jimena Barbosa y con ustedes, que también compartimos esta música atractiva, ¿no? ¿Recuerda esta música de película? ¿A qué película se remite? Es el sonido, los sonidos del silencio. Esta música es la que fue compuesta en el año 69 por Simon & Garfunkel. Simon es el, Paul Simon es el que escribe la letra. Y es escrita tras el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, así que esto sucedió el 22 de noviembre del año anterior. En el año 64, Paul Simon escribe la letra de esta canción. Luego, va a tener trascendencia en una película que no pocos somos los que la vimos. No pocos, los que somos más de 45, 50, ¿no? Porque fue en el año 1968 que se... Exactamente, El Graduado. El Graduado, con todo el álbum de Simon & Garfunkel, donde este era uno de los temas, Los Sonidos del Silencio. Señora Robinson, bueno, y tantos otros. Esta es la música del Graduado. También estuvo presente en otra película de Emilio Esteves en el 2005, Bobby, y en la película sobre la muerte de Robert Kennedy. También los sonidos del silencio fue parte de la película. Bueno, lo que escuchamos es una música instrumental de Richard y Incas. Y anteriormente nos deleitamos con la música clásica, porque allí compartimos, disfrutamos, por supuesto, los valses de Strauss. Y decir valse de Strauss es decir Danubio Azul y tantos otros, pero particularmente el que escuchamos fue Cuentos de los Bosques de Viena. Y fue interpretado por la Orquesta Internacional de Praga en el Palacio de Congreso de Huesca, que se realizó ese concierto en el año 2009. ¿Sabe usted que estamos en AM560, Radio del Litoral? ¿Cómo no lo va a saber? Si usted tiene ahí... El dial está instalado en su radio y no se mueve de allí, ¿eh? Me consta que hay oyentes que no sacan de la LT15 su dial. Gracias por estar. Y también a los que se sumaron a través de la FM, a través del 89.3, le estamos dando una opción diferente. Tanto fútbol, tanta música, no, basta. Hora de compartir, de acercarnos, de escuchar palabras, de escuchar música, de acercar las ideas y también las emociones. Tiene teléfonos, ¿eh? Para los que están en FM o los que están en AM y los que están a través de internet, se pueden conectar al 422-0250, el prefijo de Concordia es 0345, o bien nos pueden llamar al 421-5506. Y seguimos este diálogo con autores de Concordia, escritores que están compartiendo este Dos Cafés para Tres de hoy, Fernando Velotini y Jimena Barbosa. ¿Estamos bien?
Vamos bien, perfecto.
Dijimos 40 minutos, pero los extendí un poquito más y por allí esto no complica nada, ¿no?
No, para nada.
Bien, bien. Bueno, la audiencia también está contenta de compartir este diálogo. Y un poco lo que se viene, Fernando, Jimena, en la vida de un escritor, de un autor, ¿qué se viene en ustedes?
Bueno, en mi caso estoy por editar textos teatrales. Estoy en un proyecto de edición, pasando la gorra.
Bien.
A través de un sitio que se llama Ideame, que es, o sea, es lo que se conoce como micromecenazgo o financiamiento colectivo, digamos, donde yo prevendo el libro, o sea, pido que me compren el libro y yo los voy a mencionar como colaboradores en la edición y les voy a entregar, por supuesto, un ejemplar, ¿no es cierto?
Ajá.
Eso va, la edición la tenemos pensada para julio, se va a hacer a través de Trópico Sur Editora, que es una editora de Uruguay, de Maldonado, y bueno, que tiene distribución en Asunción, en Paraguay, en Montevideo y en Rosario. Entonces queremos después presentar el libro en esas ciudades y llegar a los grupos teatrales, instituciones de teatro, porque bueno, lo que me interesa de esos textos es que se puedan representar. Son 5 obras, 3 fueron premiadas. La que le da título al libro fue premiada en Buenos Aires, en el Teatro Cervantes, y fue representada en el San Martín, con dirección de Enrique Dacal. Y bueno, otra fue premiada en Rosario, en la selección que hizo la Municipalidad de Rosario, digamos que anualmente hacía este tipo de concursos, de convocatorias, y la otra fue premiada en San José de Mayo, en Uruguay. Y bueno, qué sé yo, creo que yo no tengo contacto con el ambiente teatral, tengo más bien contacto con el ambiente de la literatura, y es una manera de llegar con otro soporte a ellos y poder ver que, bueno, si a alguien le interesa, se pueda ver representada, ¿no? De esas obras, dos fueron representadas.
Ajá, y las, digamos, más allá de las que ya fueron representadas, las otras también...
lo pretenden.
Son argumentos para subirse a las tablas. Claro.
Ojalá.
Claro.
Sí, eso espero.
Fernando, bueno, a mí me parece muy atractiva la propuesta de edición
esto va a lo largo del tiempo. Yo lo que pasa es que tengo la mala costumbre o la buena costumbre de escribir distintos géneros, digamos. Soy más dúctil para unos que para otros, pero bueno, hay cosas que me parece que tienen su canal de expresión, digamos. Uh-huh. Hay cosas que yo, la obra esa de San José de Mayo tiene que ver con la decisión del Papa anterior, de Ratzinger, de suprimir el limbo. Entonces, bueno, juego un poco con eso.
¿Y a dónde vamos a ir si se va al limbo?
Claro, no, el limbo es el lugar donde iban las almas de los no bautizados. O los que nacieron antes de Cristo.
Ajá,
y entonces él decide, desde la tierra, cerrarlo. Me parecía muy gracioso. Y bueno, entonces, por ejemplo, esa obra está planteada en el limbo, donde llega un concordiense. Es la única obra, mira, que está situada acá. Llega un concordiense, erróneamente al limbo, tendría que haber ido, bueno, según su creencia, porque aparte yo planteo que la muerte para mí es democrática y que, bueno, de acuerdo a las creencias de cada quien,
va al lugar que corresponde. Que elige.
Si crees en la reencarnación, te reencarnás. Si crees en, qué sé yo, si sos materialista, claro, te vas a...
Claro. Así que cada cual arriba al punto imaginado, que, bueno,
en este
deseado.
Caso, el personaje es católico y arriba erróneamente al limbo, que el limbo se está por cerrar porque ya el Vaticano decidió que se cerrara.
Era de los últimos que quedaba. Claro. Interesante. Bueno, Fernando Bellottini, autor nacido en Rosario, que vive en Concordia.
Te corrijo, perdón. Sí, nací en San Jorge y pasé mi infancia en María Susana.
Ah, sí. ¿Y
no,
San Jorge?
Viví en Rosario.
No, Rosario es parte de tu vida.
Parte de mi vida.
Sí. Pero naciste en
San Jorge, digamos, y bueno, pero por casualidad nací en San Jorge, pero viví en María Susana. Mi infancia la pasé en María Susana.
Ajá, bien. Bueno, y que está por imprimir este texto que hace esta propuesta interesante de poder sumarnos, todos aquellos que tengamos el interés de leer un libro de Fernando Bellottini, bueno, podemos comprar anticipadamente el libro, podemos llamarlo así,
sí,
y ya estamos formando parte y somos socios, colaboradores de esa
edición,
¿no?
Exacto.
Bueno, ¿nos podés dar así alguna precisión? ¿Dónde hacemos el contacto? ¿Cómo
sí,
hacer?
Hay que entrar a Ideame, así se llama el...
www.idea.me.
Bueno, ahí con los buscadores lo encontrás. Ajá. Ideame y vas a encontrar el sitio. Y hay varias propuestas, digamos, que están solicitando financiamiento. Y ahí pones una imaginación que no alcanza o una imaginación y te va a aparecer mi proyecto.
Bien. una imaginación que no alcanza, Fernando Velotini, ideame, o bien, escriba Fernando Velotini, sí, y ahí va a ir directamente.
Claro, por Facebook, sí. O tengo página también.
Bien.
Tengo página.
Dilo.
FernandoVelotini.com.ar.
Bien. Y Jimena, ¿qué se viene para ti, para esta vida de escritora y lectora que no querés separar y que conviven en ti?
La verdad es que no tengo proyectos. Últimamente estoy muy en una etapa de revisión introspectiva de alguna manera. Hace poco cerré una etapa que me acompañó desde que me mudé a Santa Fe hasta hace poco, con un poemario, un micro poemario, son 8 poemas, una introducción y 2 mini poemas que los titulé Corifeos, que se llama O no es tu memoria también, Esperpento y Autoficción, que tiene también que ver con lo que venía diciendo antes, el proceso individual, el proceso íntimo de crecimiento a través de las lecturas, no solo de los libros, sino de la vida misma, digamos. Y yo creo que más allá de que haya sido algo sumamente íntimo eso, yo en mi dedicatoria me lo dedico a mí misma, o por así decirlo, a mi otra yo, o una de mis yo. Creo que somos plurales, bien, en el bien. Fondo.
Perdón por esta tos. Sí. Inoportuna, viste, que siempre aparece cuando no tiene que aparecer. Pero bueno, es así, sí. Un poquito de agua, ya va a llegar Ángel. Gracias.
Creo que hoy por hoy, digamos, uno nunca es uno. Ya creo que desde lo que plantea Freud, desde el psicoanálisis, que nos plantea tripartitos, digamos.
Sí, además que uno es siendo, digamos. O sea.
Claro, también todo el planteamiento entre que el ser ya no es el ser, de que es más existencial, que está más atravesado por la experiencia que por la esencia. Bueno, quise plasmar, digamos, de alguna forma eso en un plano íntimo, un plano puramente experiencial mío, pero a la vez quise incluir a un tú, quise incluir al otro. Por eso el título a modo de pregunta. Que de cierta forma el lector se encuentre incluido en lo que es ese proceso de despedida de uno, de tu yo, que también te ayudó a crecer, digamos, y que ayuda a que vos hoy te conozcas de otra forma. Por eso también el o no es tu memoria también, y cómo juega la memoria también en esos cambios. Eso está autoeditado, si se puede decir así, está publicado en mi blog. Abierta lectura.
¿Cómo se llama el blog?
Bolasmelodiosas.com.ar.
Bolasmelodiosas.com.ar. Así que la sonoridad de las palabras mantiene vigencia.
La sonoridad siempre está.
Desde pequeña. La música
de mis poemas siempre intenta estar, al menos. Sí.
Claro que sí. Bueno, Jimena, la verdad que ha sido un gusto compartir contigo, con vos, Fernando, también.
Gracias.
Y bueno, este espacio es un espacio abierto que, bueno, pudimos concretar el encuentro hoy, pero que es abierto para cualquier otro momento. Y
claro, podrías invitar a otros autores.
Claro que sí. Yo creo que
un pequeño espacio para otros autores. Hay en Concordia hay buenos escritores y bueno, merecen más espacio, creo, ¿no?
Y merecen más lectores.
Bueno, bárbaro. Yo creo que, bueno, me decías la semana pasada cuando charlamos un ratito que esta página de Autores de Concordia tuvo en su momento mayor circulación.
Dinámica, sí.
Sí, y sí, que pues, se está retomando, sí, esta dinámica. Entonces,
exacto, sí, porque bueno, ahora se acercaron Esteban, Michelle y Jimena, digamos, bueno, lo van a revigorizar un poco.
Bien, ¿no?
Estamos tratando de ir más también a lo que es el activismo, por así decirlo.
Claro,
organizar más eventos,
claro.
Convocar más gente, que la literatura se haga sonar más, digamos, bien. Que no quede escondida, que no quede oculta.
En el cajón.
Claro.
Bueno, que quede
para un grupo, o sea que bueno, pero no es fácil,
pues, que se sepa también que no son solo libros,
claro.
que
se puede ir a escuchar,
claro, que se puede escuchar, como se puede ir a escuchar un músico. Que se pueden organizar lecturas, que uno también puede ir a cantar lo suyo.
Yo hace unos días me quejaba por eso, ¿no? Porque también mandé mi proyecto editorial. Y bueno, ¿qué diferencia tiene un proyecto editorial respecto de un músico, una obra de teatro, un film? Y sin embargo, bueno, se difunde eso. Lo mío, no hay mucho interés en difundirlo. Pero me planteaba eso, digo, ¿qué diferencia puede haber? Es un hecho estético, está bien, no es que estoy, tampoco no voy a decir, lo que te estoy ofreciendo es lo mejor de la literatura argentina, ni mucho menos, por supuesto, pero bueno, tiene alguna validación las obras, etcétera, y bueno,
Sí, hay que cuestionar qué pasa con los medios, con los medios, la literatura, cómo se difunde desde los medios, qué importancia le dan, porque juegan un papel hoy por hoy importantísimo. En lo que es la difusión.
Sí, en la ciudad, porque yo me acuerdo cuando gané el Fray Mocho, la única radio que me entrevistó era de Chajarí. Uh-huh. Después me entrevistó otra de Paraná, y de acá nadie. Uh-huh. O sea, nadie se enteró de que había ganado el Fray Mocho. Cuando presentamos el libro fueron 26 personas.
Claro.
Y bueno, y es el premio literario más importante de la provincia, entonces.
Claro.
Sí.
¿Cómo funciona?
Tendría que estar en...
Bueno, dos cafés para tres que quede en agenda. Sí. Y va a ser un espacio para poder sumarnos.
Tenés que invitar a algunos y algunos que lean también, que traigan su material y que lean.
Que lo compartamos.
Es interesante.
Gracias Fernando Bellottini por estar, gracias Gisela Barbosa por estar. Jimena, ya te cambié el nombre. Bueno, esas de las dualidades.
Siempre me dicen Gisela, todo el tiempo.
Ah, saltea un nombre que ya te han marcado.
Todo el tiempo.
Te quieren hacer Gisela.
Capaz me tengo que cambiar a Gisela.
No. Habitan esas partes en una, como decís, ¿no? Uno está ahí con varios a la vez. Bueno, te agradezco mucho
muchas
la presencia, Fernando.
Gracias,
y bueno. Así compartimos este espacio de Dos Cafés para Tres en esta entrevista personalizada. Sí.